Bienvenida y bienvenido. Bienvenidos, bienvenidas, hola. Hoy vamos a presentar entre todos, ¿no? A saludar entre todos y todas. Hola, ¿qué tal? Miguel.
Hola a todos, bienvenidos.
Buenas tardes, amigos y amigas, ¿cómo estáis?
Hoy os ofrecemos un programa caótico porque estamos ya en julio y hoy además nos toca evaluarnos. ¿Qué os parece?
Importante y necesario la evaluación.
Imprescindible. Para hacer las cosas bien tenemos que saber qué hemos hecho mal, ¿no?
Para poder mejorar.
Bueno, pues vamos a intentar. Hoy además con estos Sanfermines no sé si vamos a arriesgarnos demasiado y nos va a pillar pues algún oyente. Vamos a intentar en esa evaluación seguir el orden de las secciones que habitualmente tenemos, aunque vamos a hablar con todas las personas que están en el estudio. En primer lugar tenemos a Elena, que es estudiante que ha terminado bachillerato. Hola, Elena.
Hola, buenas tardes.
Vamos a tenerte como técnica ayudándonos aquí desde el estudio pidiéndote información sobre lo que ha sido este curso. Tú has terminado primero de bachillerato, ¿no?
Segundo de bachillerato.
¿Te has presentado a selectividad?
Sí, hace unos meses.
¿Qué tal? ¿Qué es lo que piensas hacer porque has sacado, tienes ya las notas?
Sí, acabé la selectividad junto con la específica con un 11,2.
¿11,2?
Sí, por el nuevo método que han hecho ahora de específicas y general de la PAU.
Vale, pues ya nos contarás despacio todo eso y vamos a tenerte aquí como técnica ayudándonos en el control de sonido, la entrada de músicas, las llamadas telefónicas y todo al mismo tiempo. Elena Huerta, ¿tiene alguna relación contigo, Valentín?
Sí, es mi abuelo.
Ah, bueno, pues nada, se dice en estos casos, de tal palo, tal astilla, creo que serás una excelente comunicadora. Vamos a ir, Miguel, si te parece, a la sección de noticias, ¿eh? Y vamos a empezar con esa actualidad. Le vamos a dar unos minutos a esa actualidad y después valoramos qué es lo que hacemos con esa parte de informativos. Comenzamos por el día 30 de junio. BERT asegura que la LOMCE no generará deuda a las comunidades.
El ministro de Educación explicó que el gasto inicial que tendrá que asumir las comunidades autónomas es momentáneo. A las comunidades no les salen las cuentas, ni económicas ni de plazos. El ministro de Educación, José Ignacio BERT, se reunió ayer con los consejeros autonómicos en la última conferencia sectorial de educación antes de la entrada en vigor de la nueva ley orgánica.
Entramos en julio, el día 1 de julio, la alumna más brillante de selectividad da las gracias a la educación pública.
Es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo, proclama la estudiante en un acto de la universidad.
Comisiones Obreras impugna la oposición a profesor que usó textos de una academia.
Este sindicato pedirá a la Asamblea de Madrid que se abra una investigación para depurar responsabilidades.
La Consejería de Educación impone un modelo low cost de formación profesional.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza UGT Madrid denuncia que la Consejería de Educación esta última semana se ha reunido con las directivas de varios centros educativos de formación profesional, con la amenaza de que o implantan el curso que viene el modelo experimental de formación en centros de trabajo, el famoso FCT, ampliada o extendida en ciertos ciclos, o los cierran.
(Tose) 2 de julio, los alumnos de ESO catalanes deberán realizar servicios a la comunidad.
Realizar un servicio a la comunidad será obligatorio para los alumnos desde tercer y cuarto de la ESO a partir del próximo curso en Cataluña. La medida se implanta de forma progresiva, empezando por 152 centros y 5.000 alumnos, hasta culminar dentro de 5 años en los 1.108 institutos públicos y concertados catalanes y unos 70.000 estudiantes. Se trata de un proyecto de 20 horas que se encajará en cualquiera de las asignaturas existentes y se evaluará como si de un trabajo convencional se tratase.
3 de julio, los centros públicos pierden más de 24.000 profesores en 2 años.
La caída del 4,75% en las plantillas afecta sobre todo a los docentes fijos. En enero de 2012 había 510.579 docentes que han quedado en 486.331 en 2014. Los efectos de este recorte de personal recaen principalmente sobre los alumnos más desfavorecidos y ataca a la igualdad de oportunidades y a la calidad de la enseñanza, según han criticado los principales sindicatos de enseñanza tras conocer las cifras.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía vuelve a dar la razón a los colegios que segregan por sexo.
El Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía ha emitido 4 autos en los que reitera la necesidad de que la Junta concierte las plazas escolares con 5 centros educativos andaluces que segregan a los alumnos por sexo, según la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada.
El día 4 de julio, los directores de institutos acusan a Educación de caos en la organización del inicio de curso.
Tenemos un mal inicio de curso otra vez que va a hacer prácticamente imposible una organización seria y profesional que resulta imprescindible para el buen funcionamiento de los centros, estima Pilar de los Ríos Murillo, presidenta de la Asociación de Directores que representa al 70% de los centros de secundaria. Todo esto perjudicará especialmente a los alumnos de la red pública.
Un obispo, arzobispo, llama acomplejado al gobierno por no imponer más religión.
El prelado de Oviedo se queja de la beligerancia laicista del poder y de la reforma educativa. Vaya tela.
Y pasamos al 6 de julio. Rajoy presupone la política social y niega haber recortado el estado de bienestar.
Asegura que la educación y la sanidad son más universales que antes y pide a los españoles un patriotismo orgulloso. Celebra el éxito de que España se haya hecho una sucesión en la jefatura, que en España se haya hecho una sucesión en la jefatura del Estado en 15 días y sin que pase nada.
La FAPA informa.
La FAPA se ha dirigido por carta a todos los centros de servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Madrid para solicitarles que trasladen urgentemente a la alcaldesa los datos que tienen sobre familias que necesitan la ayuda para alimentación comprometida por esta.
Y bueno, un par de convocatorias, Miguel.
Pues sí, en changer.org hay una petición dirigida a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que se elimine la FP reducida, que la Consejería denomina con extensión FCT, formación en centros de trabajo, y se vuelva al sistema ordinario. Y para el día 7 de julio, a las 10:30 de la mañana, hay una manifestación en apoyo a la comunidad educativa del IES Arcipreste de Ita de Fuenlabrada, desde Leganés Renfe hasta la Dirección de Área Territorial Madrid Sur, en la calle Maestro 19 de Leganés.
Bueno, no os penséis que ha terminado la sección. No. Nuestro interés hoy es conocer, valorar esta sección que, con esta música, que tenemos que también valorar, de algún modo, pues, introduce contenidos seleccionados a lo largo de la semana. Bueno, no sé qué os parece, porque, comenzamos el programa siempre con esta parte de informaciones. Y yo no sé si, y además damos la bienvenida a Asun López de Lampa del Rosa Chacel, que hemos pedido a algún oyente que se acerque o nos llame, y se ha acercado Asun, entre otras razones, porque no está muy lejos y porque la estamos sobreexplotando en este programa. Asun, gracias por venir.
Nada, nada. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Si Radio Fafa te dice ven, pues mira, el próximo curso quizá necesitemos una voz femenina, que esta sería una de las primeras críticas que nos podemos hacer al espacio de informativos, de son dos voces masculinas, ¿esto es un tópico o realmente es necesario que haya esa presencia?
Pues no sé, desde mi punto de vista yo ni siquiera había considerado ese aspecto del programa.
Bueno, pues nada, es una parte que desde quizá un punto de vista psicológico, y ahí sí que puedes entrar tú, debiéramos reflexionar, ¿no? Esa, sobre todo pues para generar o dar la idea de una de las realidades de las AMPAs, la mayor parte de las asociaciones de estas 900 y pico AMPAs en la Comunidad de Madrid, están pues sobre todo movidas, el gran motor son las madres.
Sí, es verdad. La verdad es que en nuestro caso y en nuestro AMPA, como el 80%, si no el 90% de las personas que participan, aunque sí que hay padres, pero sí que somos las madres las que más estamos ahí batallando.
Bueno, pues este es un tema de reflexión en esta evaluación del espacio, del programa. Yo no sé, Arancha, tú has estado aquí también. Bueno, ¿te he presentado antes o ha sido el caos inicial? Arancha Ventura está hoy también con nosotros.
Bueno, lo importante se puede repetir, no pasa nada, Juan.
Bueno, pues con esa gran modestia vamos a repetir que está con nosotros Arancha Ventura. Y después entramos en tu sección, pero ahora estamos en esta parte de informaciones, no sé. Las informaciones, la verdad es que requieren mucho tiempo de selección y a veces vamos con tan poco que vamos y hacemos lo que los maestros y los profes dicen que no hay que hacer, un corta-pega. Pero es que no nos da la vida, como es una expresión actual, no nos da la vida pues para tantas historias, ¿no? Y yo creo que este es otro de los aspectos de estos contenidos que yo he estado reflexionando, me parece que tenemos una variedad de informaciones respecto a todo el Estado español, que está muy bien, pero a veces tenemos que pensar en las fuentes, y esa es una de las cuestiones que a lo mejor en este informativo no estamos teniendo en cuenta, decir las fuentes. Y muchas veces las fuentes son periódicos de distinto origen, agencias de información, y otras veces son pues ONGs, asociaciones, etcétera, que nos dan sus informaciones. Las propias APAs son también la fuente, al menos en esta parte de noticias.
Y cuando te he dicho lo importante, me refería por dar relevancia a las personas que hacen posible Radio Fafa. Porque aparte de mi persona, que de vez en cuando intento ayudar, son todas las personas, Juan, que tú buscas todas las semanas y que hacen el programa posible.
A ver, un momentito, que solo hay una regleta para el estudio.
Y respecto a las fuentes, lo que comentabas, sí es importante, porque claro, nosotros lo que hacemos es una especie de total, es decir, el titular y dos líneas. Entonces, lo que tampoco queremos dar pie es a que todo el mundo considere válido porque es una noticia y porque se ha dicho aquí en Radio Fafa. Podemos compartirlo, no tenemos una ideología, defendemos la escuela pública, y igual que la escuela pública es plural, pues damos las noticias. Pero yo creo que el oyente sí que tiene que ser consciente de que porque aquí se diga una noticia no estamos dando validez en todos los casos a lo que decimos.
Efectivamente. Bueno, pues es una parte muy importante, pero siempre hemos pensado que el sacar aparte las informaciones, el tener una idea de qué pasa teniendo en cuenta que hay tal lluvia de medios que aportan, tienen sus secciones de cultura o educación y demás, pues bueno, este espacio, ¿no? Yo creo que a lo mejor tendríamos que seguir más de cerca las informaciones que las APAs nos transmitiesen. Y en ese sentido, bueno, pues siendo ambiciosos, le pediríamos a todas las APAs que nos vayan remitiendo todo lo que vayan a hacer, no solo de protestas, sino que incluso hay ocasiones en las que organizan, pues, un festival o una salida o cosas también positivas, porque parece que pedimos solo información para concentraciones, manifestaciones, encierros y demás. No, eso sí, por supuesto, y lo vamos a apoyar y seguir apoyando. Pero me parece que también las cosas positivas, los premios, las satisfacciones que se dan día a día también, o semana a semana, en la comunidad educativa, hay que hablar de ellas. ¿no?
Sí, yo creo que eso es una de las, bueno, pues de las cosas negativas, a lo mejor, que entre todos, porque es verdad que también nosotros trasladamos mucha información de la que nos mandan, y es verdad que parece que un medio de comunicación tiene que estar ahí para decir cosas malas, ¿no? O cosas poco positivas, porque pones el telediario y te pasa exactamente igual, es que sí. No dicen ni una noticia divertida ni positiva, ¿no? Es verdad también que luego con la gente que ha estado viniendo durante este curso, sí que han salido muchas cosas que han hecho positivas, y entonces se han convocado y hemos dado difusión, ¿verdad? Estoy ahora mismo acordándome de lo del bosque de Zoma, ¿no? Sí. Qué bonito, y bueno, pues en ese estilo, pero sí que es verdad que yo creo que es una cuestión también muy cultural, a lo mejor, ¿no?
Del comunidades propio, de aprendizaje.
De los propios medios, ¿no?
Yo a los medios de comunicación siempre les veo el problema, ninguno de nosotros somos profesionales, el problema de que falta la reflexión, y a veces me da miedo el disparar, como escupir noticias, sin que tengamos tiempo para reflexionar. De modo que a veces, quizá a lo mejor, tendríamos que tener muchas convocatorias y pocas noticias con un poquito de reflexión.
Yo, fíjate, estaba pensando que a mí esta parte de noticias sí que me parece muy interesante. El otro día estaba buscando noticias sobre educación para ponerlas en el Facebook y me di cuenta de la dificultad que tenía yo para encontrar todo este conjunto de noticias que vosotros dais en los 10 primeros minutos a la semana, la dificultad que es, por parte de una persona, ir buscándola, incluso en los medios de difusión más generales, no hay tantas noticias como la cantidad de noticias concentradas sobre educación que hay en este programa. Entonces, yo entiendo muy bien que tiene, pues hay que hacer una reflexión, una evaluación. A mí me parece muy importante, por ejemplo, la fuente. O sea, no es lo mismo decir que hay un determinado tipo de dato, 28.000 profesores menos en la escuela pública, y no se sabe muy bien la fuente de dónde es, ¿no? Es verdad. Pero también me parece que vosotros en el programa tenéis algunos aspectos en los que, por ejemplo, hacéis muchas cosas de innovación docente. A mí, todo lo relacionado con la innovación docente me parece un aspecto muy positivo dentro de la educación. Es verdad que no están los tiempos para la lírica, pero sí que yo creo que bueno, que hoy parece que es el día de que os vais a fustigar. Yo no vengo aquí.
No,
es
favor.
Verdad que es necesario un espacio de reflexión. El problema de las noticias y de esta parte es que lo que se hace es que se dan trozos de información y no conocimiento, reflexión sobre las cosas, pero bueno, yo creo que también es hay espacio, yo creo que es necesario las dos cosas, ¿no? Los datos, informaciones puntuales, las comunidades que en este momento estamos muy reivindicativas, agradecemos muchísimo que haya un espacio en el que siempre están abiertos, siempre están dispuestos. Retransmisiones en directo, encierros. Eso lo agradecemos mucho, ¿no? Pero también, yo creo que también recogéis esa parte de positivo sobre la educación, ¿no? Que hay gente que está dispuesta a hacer cosas diferentes y con esperanza, y que las cosas se pueden cambiar y que la educación se puede cambiar, ¿no? Entonces, a mí me parece que bueno, que hay espacio para las dos cosas, ¿no?
Pues muchas gracias. Yo creo que le hemos dedicado un poquito más de tiempo a esta sección, que es importante. Bueno, todas son importantes, pero como tenemos que llegar a todas, salvo cuatro notas, que ya hicimos la evaluación el pasado la semana pasada, porque hoy San Fermín, pues Carmen Nieto estará pues de fiesta.
Bueno, pues
nos falta Carmen.
Vamos a seguir entonces con la siguiente sección, que podría ser pues esta, por ejemplo. Música, maestro. Estamos en la sección de música, maestro, y es un espacio que lo necesitamos, y yo creo que también lo necesitan los oyentes, porque hay mucha palabra en esta hora de Radio Zapa, y esa música queremos muchas veces vincularla a alguno de los temas o a alguno de los asuntos que en el calendario se destacan por parte de Naciones Unidas o de la educación, en fin.
O alguna campaña.
Me hubiera gustado, y esto es algo que me lo intenté con un conservatorio, que el música maestro trajera aquí solo actuaciones, composiciones de estudiantes de centros educativos, de conservatorios, pero después de muchas conversaciones fue imposible. Fue imposible conseguir que nos enviaran los audios, que nos enviaran pues explicación de por qué trabajaban así, porque me parecía que era una forma también interesantísima de traer el aula a la radio, y la música en ese sentido es fantástica. Sí que hemos rescatado de YouTube actuaciones escolares, ¿no? Yo creo que especialmente pues este año la de Escuela Pública de Todos ha sido, bueno, la hemos puesto muchas veces. Uh-huh. Y ver la actuación es fantástico, del coro de Loranca.
No,
y
además lo que estás diciendo, la música, que entre en la radio, pero es que tiene que entrar en las clases.
En la escuela.
Y en la escuela, y vamos por el camino contrario. No sé si habrán publicado ya el decreto de primaria, porque no, lo estoy mirando todos los días, todavía no lo he visto. Y vamos a los coros de mínima expresión y a olvidarnos de toda la parte artística y creativa. Así que esta sección la tenemos que hacer todavía más reivindicativa.
Bueno, pues sí.
Hombre, a mí no como sé. Algo positivo de la sección creo que ha sido un poco la variedad. Sí que ha habido muchísima música, música del mundo también, música actual, música, bueno, pues más menos actual, vamos a decirlo así. Pero al mismo tiempo, bueno, pues en la variedad también estaba el gusto, ¿no? Y estaba todo vinculado. Uh-huh. Ahí yo creo que Juan sí que ha hecho un trabajo muy concienciudo de vincular cada uno de los temas a un tema en concreto del que o hemos hablado o hemos uh-huh. comentado.
Estoy viendo que empezamos el 2 de septiembre de 2013, con el inicio, con el arranque del curso, y estuvimos en Senegal, ni más ni menos. Uh-huh. Empezamos en hablando del sistema educativo senegalés con Serigne Fall, y estuvimos escuchando la canción Senegal Mosu, y otra canción que no tengo aquí anotada. Pero después hemos escuchado a Serrat, The Corrs, a Gloria un tema de Gloria Fuertes, a días de escuela, que incluso hicimos un programa dedicado a esta
José
canción.
Luis, ¿cómo es?
Sí, José Luis Jiménez. De Topo, y estuvimos con este artista pues escuchando el tema y escuchando cómo compusieron, porque es uno de los compositores de la letra de esa canción, cómo se creó, ¿no? Esa escuela, ese retrato de la escuela franquista. Bueno, ha sido variado, y hay que reconocer otra cosa, que también es un recurso, porque en este espacio pues muchas veces no tenemos la posibilidad de que nos acompañe la gente, y tenemos que usar la música para, entre tanto, hacer la llamada, contactar y seguir adelante. ¿Hoy ponemos canciones o no? No, ¿no?
Bueno, no sé cómo vamos de hora, pero
yo estaba
pues
mirando.
Mal,
¿no? Pues a lo mejor no las podemos ahorrar hoy, ¿no?
Bueno, pues lo que sí
podemos
hacemos
terminar con la que más nos gusta, ¿no?
Sí, esa por supuesto, pero vamos a poner, sin embargo, la canción que abre la siguiente sección. No le damos más vueltas a esta parte musical. A veces tenemos dos canciones en la sección que viene a ser la misma música maestro, pero es más músicas. Y la siguiente tiene que ver con la actualidad de la FAPA.
This way, your job's a joke, you broke, your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you.
Bueno, pues hoy no estaremos allí por ti, Arancha, porque hoy te tenemos aquí. Este tema de Friends lo elegimos, y la verdad es que da mucho juego, ¿verdad?
Sí, me gusta.
Entre otras cosas porque no es como en música maestro 4 segundos, sino que tenemos toda una canción que si en ese momento Arancha está comunicando, o que no tiene cobertura, o que está en la piscina y están cambiando tal, pues nos da tiempo a rellamar.
Sí, da margen la canción.
Bueno, pues lo que no da margen es el tema de tener una sección aparte, Actualidad de la FAPA. Con un programa llamado Radio FAPA Somos Escuela, es que es imprescindible, ¿no?
Sí, fue un proyecto, no sé si relanzado o no, empezó en el 2011 con las movilizaciones por las instrucciones y Juan lo planteó en la Junta Directiva, dijo, es necesario tener contacto con vosotros todas las semanas. Cuando yo me animé al proyecto pensé que eran un par de programas, pero estoy encantada. La radio engancha y además te hace estar al día, conocer las noticias, qué está pasando, informar y preocuparte, ¿no?, para poder actuar.
El único problema que encontramos muchas veces en esta sección, fuera de las cuestiones técnicas de posible comunicación, es que la mayor parte de las notas de prensa de la FAPA salen los martes.
Sí, lo hemos dicho muchas veces. Las notas de prensa salen los martes y el programa es el lunes, aunque también se escucha los martes por la mañana. Voy a intentar achuchar un poco para que este curso escolar que comienza en septiembre, si sabemos que una nota de prensa tiene que salir, que nos la curremos el fin de semana,
bueno,
para tenerla el lunes.
Quizás sea cuestión de reflexionar y ver qué posibilidades hay de modificar esto. Lo único es que no solo se escucha lunes y martes en Radio Lace, sino en otras emisoras, y entonces quizá posponerlo sea un problema, pero podemos intentar ver qué otro ajuste pueda haber, como por ejemplo que la producción y emisión del programa sea el mismo martes.
Yo creo que es más fácil que nosotros nos adaptemos. ¿Ah, sí? Y trabajemos más justos, o por lo menos trabajar con un borrador de nota de prensa, aunque no la tengamos para el martes, tenerla yo el lunes y poderla comentar, aunque sea unas pinceladas gruesas.
Vale, pues me parece estupendo. Bueno, sigamos escuchando esta sintonía de Friends.
This way, your job's a joke, you broke, your love lies to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there. Con alegría tú hablarás. Muestras tu personalidad. Ser natural es lo que mantiene en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida pasa y se...
Bueno, esa era nuestra sintonía, que daba paso a la sección Toma la Palabra. Con esa música compuesta por Chozas, la encontré en Jameldo. Oye, no me acuerdo de... Es una plataforma de música copyleft, y la verdad es que la letra de la canción va como anillo al dedo en el Toma la Palabra, porque yo creo que expresa un poco ese desenfado que queremos, y sobre todo el objetivo de una radio comunitaria, que cualquier ciudadana y cualquier ciudadano pues tomen la palabra y hagan llegar su mensaje, ¿no? Ese es el objetivo. Y aquí tenemos una buena muestra. Ninguno de los que estamos en este momento en el estudio somos profesionales de la comunicación y nos sentimos muy a gusto comunicando, ¿no?
Sí, claro, es lo suyo, ¿no? Yo creo que si no nos comunicamos lo llevamos mal. Pero bueno, aquí sí que tenemos una persona que ha tomado la palabra en algún programa o no.
Bueno, sí, pero nos has traído informaciones para hablar del tema. Fue Maite
de la Secretaría de la AMPA.
Ah. Sí. Bueno, pero también siempre hemos tomado la palabra.
Sí, bueno, sí.
Y tú, Miguel, porque has hecho un par de programas, no como, bueno, con Eli, nuestra compañera también de Radio Enlace, en esta sección, hablando de cuentos.
Hablando de literatura infantil. Sí, la verdad, sí. Me sentí mucho más cómodo que hablando de noticias, como no son muy positivas. sí, bueno, a mí es que me apasiona la literatura infantil, entonces, bueno. La verdad es que, por ejemplo, toda la gente que ha venido y que ha pasado por el programa, en esta sección en concreto, vamos, yo creo que es para quitarse el sombrero, no solamente por lo bien que lo han dicho y lo han hecho y lo han transmitido, sino por las cosas súper interesantes que nos han contado, ¿no? Hemos tenido además gente de lo más variopinto, ¿no? Estoy acordándome ahora de un profesor de secundaria, Joaquín Posado, que nos estuvo hablando de cómo transmitía con a sus alumnos el da educación para la ciudadanía, pues esos conceptos básicos de ciudadanía, de libertad, de valores, ¿no? Democráticos y
de transversalidad.
De la transversalidad de de los temas. Bueno,
estuvo aquí con nosotros el primer programa de enero, el programa 126, en mi chuleta.
Y además, gracias a esta parte del programa, por ejemplo, el encuentro experiencias se han difundido también en el programa y no solo ha quedado en ese día para los que asistieron, sino que a través de la radio hemos hecho que todo el mundo sea partícipe.
Sí, hubo dos programas. Esto es más reciente porque ha sido ahora en el mes de mayo. Aunque el primer programa fue el 26 de mayo, el segundo el 2 de junio, con los grupos de trabajo que salieron de ese décimo congreso y que, oye, ¿se ha publicado ya?
No, estamos con los borradores afinándolos. Yo dije principio de curso y todo el mundo me miró, ¡Ale! Estamos ya en julio.
Pero
si no podemos este mes, ya lo haremos para septiembre. Normalmente utilizamos el final de curso escolar para todo el tema de informes. Todo eso que no nos da tiempo en el día a día, y sí que tenemos ya los textos con los que se trabajaron y las conclusiones. Lo único que ahora hay que buscar, pues, que sea toda una armonía y difundirlo. Sí que lo vamos a difundir aquí en el próximo número de la revista. Como es una revista digital y no cuesta la impresión, ahí no nos importa irnos a más páginas. En el próximo número de la revista nuestra va todo el documento del congreso.
Muy bien.
Pues mirando, además de lo que comentamos antes de Serinfal, el sistema educativo senegalés con el que arrancamos el curso 2013, el siguiente fue un estudiante que presentó su tesis. Un estudiante que se llama Pepe Rodríguez, del Movimiento de Renovación Pedagógica, que...
¡Ay!
Sí, que con... Yo creo que tenía 79 años, se matriculó en la Autónoma para presentar su tesis. Bueno, él ha sido profesor de filosofía y la explicó aquí.
Sobre educación infantil. Educandos y educadores infantiles, se llama la publicación.
Presentando el concepto de educación holística, completa, ¿no? Y realmente Pepe Rodríguez es un gran comunicador. Nuestro problema con Pepe es que le falta siempre tiempo, porque tiene tantas cosas que contar.
Sí, es verdad, sí.
Y bueno, pues al poco estuvo aquí, por ejemplo, el presidente entonces de CEAPA, Jesús María, que en nombre de la Plataforma Estatal por la Educación Pública presentó, pues, de algún modo las distintas movilizaciones que iba a haber a lo largo del curso. Pasamos a hablar de bancos de tiempo escolar. Contactamos con Jaume Rivas de Coapa Balears en un momento en el que las Baleares tenían unas manifestaciones impresionantes por la educación y que yo creo que condicionaron el curso y fueron muy muy importantes. Pero bueno, pasamos a una campaña de libros de texto de una asamblea del 15M en el barrio del Pilar, que es cuando empezaban prácticamente las campañas de recoger libros de texto para que después quienes no tuvieran ese acceso a, no se los pudieran comprar, pues pudieran verlo. No vamos a enumerar todos porque hay una cosa que afortunadamente tenemos y es la página de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, en la que están todos estos contenidos resumidos y también los audios de los programas en la URCM. Y a propósito, pues quiero decir una cosa muy triste. Esta semana hemos sabido que la URCM ha tenido que cerrar. La Unión de Radios Comunitarias de Madrid, pues en realidad tenía a dos personas, a Fernando y a Rafa, pues con una labor enorme. En el caso de, por ejemplo, de Rafa, él estaba diariamente elaborando, Rafa Cuesta, el informativo Más Voces, una información alternativa que llegaba pues a todo el continente americano y en otros países también europeos se escuchaba, y que no hemos sido, porque yo creo que es una cuestión de todas y de todos, no hemos sido capaces de implicarnos y apoyar ese informativo. Y la propia URCM, la labor de webmaster, de servicios técnicos de Fernando García, también es crucial para cualquier proyecto. Entonces, ha habido un momento en el que estas personas, pues claro, necesitaban tener unos ingresos. Y el proyecto de la Unión de Radios Comunitarias, pues yo espero que solo sea transitorio, que tan solo sea una cuestión de volver otra vez a coger energías y relanzar el proyecto, porque es que había muchos miles de oyentes a lo largo del planeta que de algún modo contrastaban la información de los grandes medios, de los grandes lobbies de la comunicación, pues eran el contraste. Ese Más Voces no tenía que haber desaparecido. Esperemos, yo les deseo que vuelvan pronto, que son muy necesarios, y esperamos que seamos desde la gente que hace radio comunitaria capaces de volver a sacar ese proyecto, que vuelva a oírse en el planeta, que falta nos hace. Siento haberos dado así la noticia, pero nos hemos quedado todos muy... muy mal con esta noticia. Y bueno, estamos dedicando a esta Toma la Palabra tiempo, y yo quería contar también un proyecto. Y es que en los distintos barrios o distintos distritos y pueblos de Madrid, ¿por qué no puede haber APAs que hagan su programa y cuenten lo que hagan, y tengamos un canal de radio en el que Somos Escuela esté ahí, pero también esté pues en tu zona, Elena, en Parla? ¿Por qué los centros educativos no pueden tener también un espacio contando lo que hacen y lo que piensan, pues en Morata, y usar el soporte de las radios comunitarias para que esta comunicación pues pueda ser compartida y sobre todo elaborada por personas que no tienen por qué tener una formación en medios de comunicación?
Bueno, me parece una idea bastante interesante por parte de las AMPAs y por parte de la comunidad escolar, porque yo creo que si queremos que nuestros estudiantes y nuestros hijos, por ejemplo, se expresen mejor, den unos mensajes con las palabras precisas, yo creo que la radio es una buena manera de poder hacerlo, en vez de estar haciendo redacciones o están rellenando fichas o rellenando los huecos que les dejan los libros de texto para encontrar el sintagma nominal. Pues la verdad es que la función pragmática del lenguaje, yo creo que en la radio podría ser una buena opción. Es decir, la radio no solamente es una cuestión de comunicación, sino simplemente una cuestión de tener un objetivo a la hora de aprender, ¿no? O sea, no solamente para las AMPAs. Yo no sé hasta qué punto las AMPAs tenemos tal mundo interior o tal vida y tantas actividades, por lo menos en el caso de la nuestra, pero sí que como comunidad escolar yo creo que sería muy interesante como método y como medio de, como herramienta de aprendizaje para tener un objetivo, ¿no? Y además, desde el punto de vista de la motivación, yo creo que los estudiantes verían el sentido de estudiar ciertas cosas, ¿no?
Ven un proyecto, ven lo que pueden conseguir, y además pasan muchas horas en los centros educativos, o sea que tendrían para rato
sentados en una silla, mirando la pizarra.
Hay muchos centros que tienen ya sus propias radios. Yo conocí en Cádiz uno en concreto, además es que funcionaba de escándalo, con los chavales de la ESO, era un IES, y no solamente participaban ellos y hablaban de los temas que les interesaban, sino que los profesores también tenían su espacio, y las familias lo mismo, organizaciones y asociaciones que trabajaban en el instituto. A mí me parece una idea magnífica, la verdad. Es verdad que también, como todo, hace falta, bueno, pues recursos y medios. Y es verdad que los colegios últimamente, yo creo que cada día tienen menos recursos, ¿no?
Porque montar un estudio. Nosotros teníamos radio y dejó de funcionar porque se estropeó y ahí se quedó.
Claro.
Pero ahora es más fácil, el podcast es mucho más fácil que con un ordenador, un micrófono.
Yo creo que no es tanto cuestión de recursos como cuestión de ideas.
Para subirlo a lo mejor.
Y sobre todo de profesores, bueno, también aquí los padres, yo también deberíamos ponernos en primer lugar, pero también por parte de los equipos directivos y por parte de los profesores para imaginar otras maneras de entenderlo y no estar tan centrados en los libros de texto y pensar en otras cosas. También hay que considerar que los profesores están en una situación también difícil y también considerar que muchos profesores no saben cómo hacer las cosas de otra manera, ¿no?
Sí, hay chavales que te sorprenden, que en clase no encajan, no terminan de ir, les pones un proyecto como una página web, trabajar con ordenadores, el proyecto de la radio, un periódico local, y dices, diseño pero este gráfico, chico, si no le tenía yo en clase.
Y florecen y porque demuestran competencias que no las han adquirido precisamente en la escuela, sino que las han adquirido fuera y tienen un sentido, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces lo que se les pide en la escuela pertenece a otros tiempos y hay determinados alumnos, la verdad es que se les podría considerar como fracaso escolar porque no encuentran o sus competencias no se ven, no son adaptadas al tipo de aprendizaje o de evaluación que se les demanda, ¿no? Entonces, las radios, la utilización de periódicos, o sea, cualquier otro sistema, pero la radio es fundamental, sobre todo para mí me parece que por ejemplo, lengua, deberíamos ya de dejar de estar centrados tanto en el estudio de la lengua como en la estructura la gramatical y centrarnos más en la función pragmática y la función de uso comunicativo que tiene la lengua, ¿no?
Sí, quizá en este Toma la Palabra hemos intentado traer gente que, bueno, pues que hace otras cosas, ¿no? Y que nos ha demostrado que están funcionando.
Que es posible hacer las cosas de otra
manera. Mira, me acordaba, porque ayer cuando recogía esta noticia de Barcelona, de Cataluña, ¿verdad? Que va a poner en marcha todo el tema de proyectos solidarios con secundaria. Me venía a la cabeza el programa anterior que vino Amaya Puertas para contarnos qué es aprendizaje servicio solidario, y no es ni más ni menos que eso. De hecho, son los catalanes los que arrancan con fuerza y bueno, y los vascos, y lo plantean. Es la Universidad de Barcelona la que está detrás de esta iniciativa que ha cogido de la mano el gobierno catalán, ¿no? La Generalitat.
Bueno, que pues en Madrid también se da, hay al menos dos escuelas infantiles y de algún otro modo en determinados IES o colegios, determinados maestros, profesores, maestras, profesoras también lo están poniendo en práctica, aunque como algo conjunto me parece que solo en dos escuelas infantiles que... En fin.
Sí, pero bueno, que es un ejemplo también de lo que estábamos planteando, ¿no? De que otras cosas se pueden hacer de otra forma y al mismo tiempo yo creo que se trabajan los mismos contenidos o más.
De hecho, uno de los programas que citamos antes sobre los bancos de tiempo escolar, es que, ¿sabes por qué he tenido ese lapsus? Porque me llamaron de una escuela infantil porque querían poner en marcha un banco de tiempo con las familias que iban a esa escuela. Entonces, bueno, yo participo en un banco de tiempo en Manoteras. Y al final, pues bueno, estuvimos hablando, quedamos en ir, no hemos llegado a ir a la escuela infantil, porque en definitiva el proyecto hay que definirlo según realmente las características de las personas que van a estar en él, ¿no? No obstante, hay mucho interés, y yo creo que en eso las escuelas infantiles son más avanzadas, más innovadoras, con más ganas de intentar otras posibilidades, ¿no? Y lo que sí ocurre es que con todo eso lo que ocurre, o lo que yo creo que lo que he visto y que se puede desarrollar más, es que la comunidad educativa crece y el aprendizaje es mucho mayor porque más gente aporta más cosas.
Claro.
Cosas, fíjate, otras como lo de Survival International, que hablaba de esos casos de poblaciones que todavía no han contactado y que están siendo masacradas ahora. Fíjate que es dar una palabra a grupos de personas que son nada, comunidades muy pequeñitas y están perdidos en la selva.
Perdidos para nosotros, ellos están muy encontrados.
Muy a gusto, supongo.
Bueno, algunos están perdidos porque desgraciadamente tienen que irse de sus zonas ancestrales y están pasando de unas fronteras a otras y bueno, pues son temas muy, muy distintos, ¿no? Esto es a golpe de hoja, porque estoy viendo esto. Estoy viendo ahora las maestras de la República, que estuvimos hablando con Luz Martínez Ten, que promovió este proyecto, y que llamamos a la directora del documental y la pillamos en la consulta en directo, en la consulta del médico. Ese tipo de cosas que ocurren. Y bueno, pues tantísimas cosas. Nos quedan todavía 10 minutos, pero nos quedan más secciones. Entonces, no sé, ¿alguna evaluación de todo esto? Final, ¿satisfechos con Toma la Palabra? Sí.
Sí.
Sí. Yo creo que sí.
Sí.
Pues no vamos a ir al Cuatro Notas, porque ya estuvimos hablando con Carmen Nieto, y para quienes no escucharon a Carmen la semana pasada, realmente estamos muy satisfechos porque ha sido capaz en pocos minutos de aportar infinidad de temas con pinceladas, con puntos clave sobre la educación, sobre el desarrollo, sobre la comunicación entre menores y mayores, entre hermanos, en fin. Esto ya quedó en ese programa. Y vamos a dar un salto a un programa que siempre estamos ahí muy apretados, pero que llegamos alguna vez no y tenemos que dejarlo para la siguiente. Y es concretamente este.
De fábula con Valentín.
Sí, esta música que al principio dijimos, mira, un día de prueba y la quitamos, pero hemos estado todo el año. ¿A ti qué te parece, Valentín?
A mí me parece todo lo que hacéis fenomenal.
Pero este acento alemán de pues que es la canción esta de la tierra de nunca jamás, ¿no? De Neverland en inglés, y los alemanes lo hacen de otra manera más contundente.
Es que yo creo que el mundo infantil no tiene fronteras. Entonces, cualquier melodía, cualquier canción, cualquier relato, cualquier cuento sirve no solamente para allí donde se está desarrollando, sino para el mundo entero. Yo creo que el mundo infantil es la esperanza mayor que puede tener este mundo.
Es.
Pues fíjate, yo creo que no solamente para el mundo infantil, sino que de los seres humanos nos encantan las narraciones. Las historias nos encantan y yo creo que es como la materia prima con la que nos alimentamos.
Yo, el escribir para los niños me da vida. Y cuando voy a algún colegio, antes iba al Hospital del Niño Jesús, cuando mis facultades físicas me lo permitían, yo ya dije en una ocasión que cada vez que un niño me abraza o me besa es echar gasolina al depósito de un coche viejo para que pueda andar unos cuantos kilómetros más.
Qué bonito.
Yo además creo que, bueno, este año hemos tenido, y yo creo que se puede contar, pues una sección en reducida al final que se apoya mucho en el fabulista griego en Esopo, pero el año anterior realmente los textos los escribías tú en torno a un tema, te decía, mira, se va a hablar de esto esta semana y hacías tu cuento, ¿no? Desgraciadamente has tenido un pequeño bajón, pero yo creo que ese bajoncito se ha superado. Y ahora incluso estás cogiendo una velocidad de vértigo con una caligrafía alucinante, preciosa, que tendría que ver todo el mundo, y has vuelto a escribir tus propios cuentos.
Bueno, pues mira, últimamente he hecho un comentario que lo he titulado Jugando al Rescatado. si me permites, dice: los que ya tenemos una edad avanzada nos hemos sorprendido viendo a nuestros gobernantes, tan pulcros y tan atildados ellos, jugando a nuestros juegos infantiles. En aquella época, los juegos de los niños pobres, así nos llamaban, eran el rescatado y el escondite. Esos juegos se basaban en correr mucho y evitar el contacto con el contrario. Después de tantísimos años vemos a los ministros señores de Guindos y Montoro jugando al rescatado. Y al inefable Rajoy jugando a lo que más le gusta, el escondite. Y a la ministra de Empleo, ¿les da vergüenza decir de trabajo? Jugando con los trabajadores a las adivinanzas, diciéndoles: lo que os estoy metiendo es un recorte o un despido. Como para jugar nuestros juegos había que correr y la comida estaba escasa, en aquella época se pasaba mucha hambre. Por la noche el estómago nos despertaba dando gritos y pidiéndonos que le diéramos algo para poder digerir. Por eso nos tememos que cuando haya que pagar los juegos de nuestros gobernantes y sus compinches los banqueros, nuestros niños sufrirán los mismos gritos del estómago que nos daba a nosotros por no haber cenado. Que nuestra experiencia sea capaz de evitarlo. Ese es el firme propósito de los abuelitos indignados.
Qué bonito.
Bravo.
Gracias.
Qué bonito.
Bueno, la que tienes ahí en el control es la que me inició en los cuentos infantiles.
¿Ah, sí? A ver, sí. Cuéntanos, Elena, ¿eso por qué?
A ver, pues cuando yo me quedaba en su casa o venían ellos a cuidarme de pequeña porque mis padres trabajaban, siempre por las noches eran ellos los que me acostaban. Y yo no me podía dormir si no me contaba un cuento. Y como ya al cabo de unos años me los sabía todos, le pedía que se inventara alguno. Y se empezó a inventar los cuentos y ya los empezó a escribir.
Y se ha convertido en uno de los cuentacuentos más dinámicos de Hortaleza, porque además de en los centros de mayores, en fiestas, en colegios, en hospitales, es el combustible que te sirve a ti, pero que yo creo que también le sirve a mucha gente. De hecho, Elena, yo creo que, no sé, tu vocación ahora del periodismo, de las letras, ¿tiene alguna relación?
Bueno, yo siempre lo digo, mi abuelo es mi punto de referente, es el punto en el que me apoyo y ese es, para mí es mi héroe. Y como has dicho, de tal palo tal astilla, porque yo creo que los dos estamos cortados por el mismo patrón y que sin sus cuentos yo creo que la imaginación que he llegado a desarrollar no la habría tenido si no hubiera sido por él.
Muchas gracias, cariño.
Bueno, yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Y ¿cuántos abuelos y abuelas y cuentan cuentos y qué importantes son? Y qué importantes son también que se los inventen y que se los repitan. De esto Miguel sabe mucho, ¿verdad?
Bueno, hombre, yo creo que bastante menos que Valentín.
No.
Pero sí que es verdad que la repetición...
Como maestro,
claro,
de etapa, sí, infantil.
Sí, pero la repetición es verdad que... Que a los adultos incluso podemos decir, joder, qué aburrimiento y tal, nos puede llegar a cansar, pero a los chavales yo creo que les da esa seguridad,
claro,
que muchas veces necesitan.
Es que necesitan automatizar
para seguir creyendo
muchísimo,
¿no?,
la información, porque no con la primera lectura solo se han fijado en tres cosas,
claro.
Entonces por eso pueden admitir, yo que sé, hasta ver una película o un cuento 20, 25 veces, porque cada vez para ellos el cuento es diferente, porque
claro,
hay cosas que no lo han... O sea, hay aspectos de la estructura del sistema cognitivo que necesitan...
Yo lo que siempre pretendo armonizar en los cuentos es la relación niño y animalitos, porque creo que no hay nada en este mundo más sincero que los niños... Y en concreto los perros. Creo que si un perro no le caes bien, ya puedes hacer todo lo que quieras, que no te aguanta, que no te soporta. Igualmente a un niño. Si a un niño no le llegas, si no te pones a su altura, si no entras dentro de su mundo, ese niño pues pasa de ti. Pero si tú te pones a la altura de ese niño, entras en su mundo, le explicas lo que él quiere oír, aquella fantasía que ellos atesoran todos, si tú se la das en tus relatos, en tus cuentos, ese niño lo tienes siempre pegado a ti y es un complemento que los viejecitos necesitamos para poder vivir.
Bueno, me vais a perdonar porque estamos como siempre terminando los programas diciendo no hay tiempo, pero es que quiero que haya unos segundos para una persona que está siempre atenta al programa y que tiene mucho que decirnos en esta evaluación, que es nuestro compañero Javi Robles. Queríamos que nos hicieras una evaluación global.
Pues en unos segundos, porque no hay tiempo para mucho. Nada, es interesante que haya un programa de educación porque es el único que tenemos aquí en Radio Enlace y me da la impresión de que debe ser el único que hay en muchas radios comunitarias, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de toda España. Supongo que por eso es por lo que siempre hay tantos contenidos que no caben o que van atropellándose unos a otros, que la hora siempre se queda escasa. Y nada, pues que esperamos que en septiembre regreséis. No sé si quieres que sea más crítico. El 1 de septiembre, dice Juan, que vuelve Radio Fapa, Somos Escuela. Tampoco quiero ser mucho más extenso porque tiempo habrá el próximo curso de ir valorando más cosas.
Gracias. Tomaremos esto como referencia y después ya nos cuentas la otra parte, los capones, para mejorar. Porque, bueno, ya nos tenemos que despedir hasta el próximo curso. Valentín. Contamos contigo, por supuesto.
Por supuesto. Si muy bien. Me sigue, porque ya con una edad de 86 años no se pueden hacer planes a un futuro largo. Pero vamos, si me encuentro tal y como estoy ahora mismo, sabes que para mí es un placer el colaborar modestamente con Radio Fapa.
Muy bien.
Con esta emisora tan entrañable.
Pues nada, aquí nos vemos en septiembre. Arancha, necesitamos esa comunicación, seguiremos, ¿no?
Sí, seguiremos y a lo mejor en algún programa Cruz, compañera tuya de Junta Directiva, se anima, porque yo cuento lo maravilloso que es la radio, que alguien más se apunte. Uh-huh. Y sí, Cruz ha dicho que en algún programa ella puede participar.
Estupendo. Esto, Miguel, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque lo tenemos un poco difícil para el próximo curso.
Sí, va a estar un poco complicado, pero bueno, yo creo que ya vamos hablando y a ver en qué forma podemos también colaborar y echar una mano.
Pues una cosa, y es una parte fundamental, necesitamos oyentes.
Y ampas.
Así que, Asun, seguimos en contacto.
Sí, seguimos en contacto.
Muchísimas gracias. Y necesitamos también la energía de la nueva generación. Te animamos, Elena, a que te acerques a la radio comunitaria más cerca que tienes por allí, que creo que es Radio Ritmo, tu zona.
Yo me apunto.
Muy bien. Y que se extienda este uso de la radio. Os tenemos que dejar ya y vamos a despedirnos con ese tema que ha sido pues la sintonía de este curso, de la marea verde.
Oh. Bueno, y nada, gracias a ti, Juan.
Que tengáis un buen verano educativo.
Pues sí, muchas gracias, Juan, por todo. Yo me quedo con una frase que salió del último programa, que era algo así como soñar la escuela que queremos. Pues gracias a Radio Fapa yo creo que podemos seguir haciéndolo.
Pues todo es a soñar.
Yo creo que el mayor tesoro de un pueblo es la educación y la cultura. Y creo que aquí se pone un granito de arena en ese tesoro, en mantener la cultura y la educación. Muchas gracias a Radio Enlace y a todos los que colaboráis en él. El...